la experiencia, el conocimiento y la actualidad se discuten con nuestro invitado de la semana en Face to Face.
Bueno, para nuestro Face to Face tenemos el profe Diego Molina y nuestro estudiante John Molina. Bienvenido, profe.
Hola, Pau, ¿cómo estás?
Bueno, entonces nuestro tema de hoy, como lo hemos hablado, es de las tasas de cambio. En primera medida, pues cuéntenos ustedes o qué conocen y, o qué es una tasa de cambio para nuestros radioescuchas.
Bien, Pau, este tema me recuerda cuando estudiamos en el colegio, en décimo, once, que veíamos en el álgebra Baldor los problemas de que a cuántos kilómetros equivale un hectómetro o cuántos decilitros equivale una onza. Si lo traemos al mundo real, en las tasas de cambio nos dicen o nos hacen una equivalencia de nuestra moneda colombiana, sería el peso colombiano. Internacionalmente se conoce como COP. ¿Y qué tantos pesos podemos dar por un dólar? En este caso, digamos, un dólar es equivalente a alrededor de 3.000 pesos colombianos. Entonces, las tasas de cambio no solo se manejan con el perdón, con el tema del dólar, que es el más el común denominador, sino con todas las monedas legales de circulación y aceptación.
De igual manera, pues la tasa de cambio sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda, que eso es primordial.
Correcto.
Y basándonos básicamente que cuando la oferta es mayor que la demanda, pues hay abundancia de dólares en el mercado. Entonces lo que hace eso es hacer una variación en el precio de la misma.
Sí, el banco es donde entra a jugar como el Banco de la República, ¿no? Perdón, porque aquí tenemos que hacer una clara diferenciación entre bancos comerciales y el banco emisor. Entonces el banco emisor aquí entra a mediar si hay demasiados dólares en la economía, compra para no afectar la masa monetaria en circulación y afectar la ecuación cuantitativa de MBV es igual a P por Q. Entonces, pues, digamos que debe haber un equilibrio general en la economía.
Muy buen, profe. Profe, yo he visto que hablan del régimen de tasas de cambio flexible, régimen de tasas fijas. ¿A qué hace alusión o a qué hace referencia esos tipos de régimen?
Los regímenes como tal son políticas cambiarias del banco. Hay tres tipos de tasas, o de regímenes, disculpa, de los cuales queremos hacer una acotación. La fija, pues como hablamos hace un instante, son la demanda de dólares que esté en el mercado. Entonces el banco fija un tope máximo para que no esté fluctuando bastante el dólar en este caso. Y pues para mantener este equilibrio el banco emite algunas medidas como son la venta de reservas internacionales y juega con este tipo de cambios. La otra es la variable en la que el mercado como tal, mercado libre, llamémoslo desde la óptica de Smith, la oferta y la demanda regulan una tasa de cambio. Y hay otra que es la TRM, que es la que más conocemos, que es la promedio móvil que utiliza las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, que es un promedio que de los últimos días que se fija. Entonces es la que nosotros vemos ahí en los indicadores financieros por lo general. Tasa representativa del mercado 2800, 2900, igual. Hay unas tasas que tú puedes denominar nominales o reales, que son, digamos, una nominal es una interpretativa, pero la real es la que se juega en el mercado spot, llamémoslo así, en el mercado real en el que estamos interactuando diariamente.
Muy bien, profe. Profe, estos regímenes se aplican cada país mira y verifica cuáles son las políticas de esos regímenes o ese régimen es estandarizado para todos los países.
Pau, este régimen tiene que estar ligado muy, muy directamente con las políticas que tengamos con o negociaciones que tengamos directamente con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que es, digamos, nuestro prestamista de última instancia. Nosotros dependemos de algunas medidas. En general, esta clasificación la podemos obtener no sé si nuestros compañeros hayan visto las clasificaciones AAA, A-, AB, algo muy similar a lo que sucede con el data crédito con nosotros. Si nosotros nos colgamos, pues nos reportan en data crédito. Y si alguna nación no cumple con estas medidas económicas, desafortunadamente también hay una especie de data crédito con el Fondo Monetario Internacional y es quien nos avala para hacer este tipo de movimientos financieros.
Profe, en cuanto a esto de la tasa, se escucha mucho el tema de la devaluación. ¿Qué es la devaluación de una tasa de cambio?
Bien, Pau, la devaluación es jugar uno a uno. O sea, lo ideal es que las monedas tengan una equivalencia a un par de uno a uno. Hicimos ahorita el ejemplo, la cotación de que el peso colombiano rondaba los 3.000 pesos, un dólar rondaba los 3.000 pesos. Entonces, en este caso, devaluar la moneda es tratar de hacer más flexible, que seamos más flexibles ante la comunidad internacional. Entonces, que nuestra moneda sea un poco más competitiva. Sí, se está devaluando, estamos pagando más pesos por dólares, pero estamos tratando de ser un poco más competitivos. Es algo difícil de interpretar, pero la economía colombiana no está, digamos, tan fuerte como la economía norteamericana, entonces tratamos de hacerlo de alguna manera. Desafortunadamente, como les comentaba, la economía colombiana manejaba bastantes commodities y este tema, digamos, era el fuerte de la economía colombiana, digamos, en los 80s, en principios de los 90s, cuando se exportaba en gran volumen. Entonces ese era nuestro fuerte, vender al mayor, al por mayor.
También teniendo en cuenta el tema de la evaluación, como dice el profesor, también sería algo que es la falta de confianza en la misma economía local.
Perfecto.
Eso influye básicamente cuando hay algún déficit en el pago de deudas, los mismos actos terroristas en el país, desafortunadamente, pues eso influyen a que se presente la devaluación, y bien como lo dice el profesor, se tendría que pagar más pesos por dólares, y eso es lo que generaría básicamente es que el dinero tendría que salir, o más, tendría que más bien fluir más dinero de, digamos, de las arcas del Estado, pues para pagar más dólares en ese caso. Entonces, la ocurrencia es por la misma falta de confianza en la economía, también déficit en la balanza comercial, y muchas veces también es con la salida de capitales especulativos afuera del país.
Golondrina.
Exactamente.
Los free riders, vamos a buscar un mejor horizonte, una mejor rentabilidad en la economía estatal.
Exacto.
Bueno, profe, en esta alusión, entonces, ¿qué sería la revaluación? Sería como el caso contrario, ¿cierto?
La revaluación sería el caso contrario, es cuando la moneda local adquiere poder. Entonces ya no estamos pagando más pesos, sino que ya estamos reduciendo esa brecha y llegando a este caso a la paridad, al uno a uno. Eso se logra bastante, como decía, compañero, bastante con confianza en la economía nacional y pues tomando varias políticas de reactivación económica. Quisiera hacer un ejemplo, sería, no sé si hayan escuchado la economía naranja. La economía naranja hace alusión a la política, o mejor dicho, a la cultura que genera rentabilidad. Entonces, un claro ejemplo sería el Festival de San Pedro en el Huila. No sé, que siempre se escucha que el bambuco, que las achiras, que el aguardiente, todo, y digamos, la fiesta viene generando o viene en torno a una cultura, que sería el festival como tal. Y la economía sería lo que los actores que están dentro y generan una rentabilidad económica en ese momento. Pero lastimosamente solo es una vez al año. Entonces solo nos quedamos con el recuerdo. Más allá podemos hablar, no sé si ustedes también han escuchado el tema del Circo de Soleil.
Sí, claro que sí.
Sí, señor.
Bien, entonces el Circo de Soleil, digamos, también es algo cultural y genera muchos millones de dólares, ya sea por sus ventas de DVDs, por sus presentaciones a nivel mundial, en general. Entonces ellos se están moviendo a nivel internacional con varios espectáculos, y es la cultura de no tener animalitos. A diferencia de, digamos, nuestra cultura autóctona, solo se genera una vez al año. Ellos sí se mueven internacionalmente. Entonces quisiera tomar ese ejemplo para hablar de la revaluación. O sea, nosotros nos quedamos quietos esperando que haya un fenómeno cultural, económico, social para que nuestra moneda sea más fuerte. Pero entonces no nos estamos pellizcando, no nos estamos moviendo para buscar otras fuentes de ingreso. Entonces, la revaluación sería el caso del Circo de Soleil, que se mueve buscando otras mejores fuentes de ingreso. Entonces, no sé si te quedó claro, Pau.
Claro que sí, profe.
Básicamente es un ajuste, tendré que hacerse siempre un ajuste al peso.
Muy bien. Profe, bueno, ¿cómo afecta esas tasas de cambio entonces en la economía, ya sea global y en la economía colombiana? Porque ya hemos hablado de algunas pequeñas afectaciones, pero no de la economía como global.
Bien, la economía global, ahorita hablando el tema con el señor Trump, que tiene sus políticas y dependemos en gran medida de los Estados Unidos, se afectaría bastante la economía local. Nosotros dependemos mucho de la economía norteamericana, como lo hemos mencionado hace un instante. Digamos que si queremos tener una fluidez, una liquidez económica, algunos bancos nacionales de pronto nos están prestando una tasa un poco más alta que la internacional. Nosotros a veces jugamos con préstamos internacionales, por ejemplo, algún ETF, alguna deuda con la Fed, bueno, y directamente si tenemos alguna afectación con el gobierno norteamericano tendríamos que buscar otros horizontes, entonces llamémoslo buscar unas tasas LIBOR con el mercado británico o de pronto mirar cómo se está comportando el mercado común europeo para mirar a dónde nos afecta, pero realmente el peso colombiano debe buscar cerrar un poco su economía, blindarse de cierta manera para ser un poco más fuerte.
¿Cómo crear un proteccionismo o algo así?
En este momento sí. Leyendo las columnas del señor Eduardo Sarmiento en El Espectador nos ilustra que quizás la mejor receta que hubo a partir del 91 a la fecha no fue la mejor de haber abierto la economía colombiana a competir libremente, pues no teníamos los mecanismos para competir y digamos que el 91 a la fecha se ha visto socialmente y estadísticamente que no fue la mejor decisión.
¿Qué caso puntual fue entonces la apertura económica?
Sí, señor.
¿La del presidente Gaviria?
Correcto.
Que fue donde empezó, digámoslo así, como el debacle en el tema de la economía. Si bien no estábamos bien preparados, de ahí comenzó como ese proceso a dejar entrar mucho producto de fuera del país y eso empezó a opacar también la industria colombiana, pues, bien sea por la falta de, digamos así, de financiamiento y también de actualización en cuanto a la tecnología de las empresas.
Sí, pero
y eso fue lo que influyó bastante. Entonces hay muchas empresas, por lo menos un caso puntual que yo conozco es Croydon. Desde el momento en que empezó la apertura económica, Croydon empezó en la debacle, en cierre de su empresa, en bajar la producción. Y aunque hoy en día Croydon como empresa no es la misma, digamos, poderío que tenía en ese entonces.
El músculo financiero que era Croydon. Y de todas maneras las empresas de ese sector, las empresas que hacen calzado, no solamente Croydon, ahí está Brahma, está otras empresas, Westland, que también se han quedado y se han ido pues desligando y de esa parte de ese emporio como tal y constituían en nuestra industria colombiana.
Puntualmente Fabricato, lo que pasó hace un mes, dos meses, ¿sí? Les tocó parar la producción y sacar a la gente de vacaciones forzadas porque tenían más para producir, pero toda la producción la tenían quieta pues para poder vender.
Correcto, y otro caso fue el de Chicles Adams.
Exacto,
que
se fueron de Cali.
Se fueron de Cali, se fueron para México. Más barato traer los chicles de México que producirlos aquí en Colombia, qué tristeza, ¿no?
Y pues eso hace difícil que las tasas de desempleo pues obviamente aumenten y pues nuestra economía, pues la inflación y todo lo demás sí obviamente van a fluctuar y pues vamos a tener los precios en el mercado más costosos.
Correcto, Pau.
Bueno, profe, ya por terminar, una tasa de cambio que también a veces la vemos es la parte del euro y sabemos que han hecho bastantes estrategias y políticas para mantener el euro pues vivo a pesar de que Grecia, bueno, toda la economía como se conoce, se está planteando. ¿Qué piensas de acuerdo a ese tema?
Bien, eso es un tema muy delicado porque no es un tema solo económico, es un tema social, un tema regional, o sea, Europa, nosotros hablamos de Europa como nuestra mamá prácticamente. De allá viene nuestra cultura en gran medida, nuestro idioma. De hecho, muchas políticas son europeas. Y tratar de fusionar la pluridiversidad europea en un solo concepto es bastante complicado. Analicemos el caso de Inglaterra con Alemania. Ellos, pues, digamos, Inglaterra acepta el euro, pertenecer a la zona de euro, pero no cambió su libra esterlina, ¿sí? Son muy tradicionalistas. Y los alemanes, digamos, tan fuertes, tan recios, pues viene un conflicto social de ahí. Y digamos que si ustedes analizan el tema del conflicto ahorita que Inglaterra se salió de la zona euro, es un tema muy, muy marcado de regionalismos. Entonces, es como dice el cuento, tratar de poner a los micos para la foto. O sea, es muy difícil poner o generar este concepto de igualdad. Entonces, a mi modo de ver y lo que he leído y mirado estadísticas, yo creería que el euro se va a ir desfragmentando poco a poco porque los bancos nacionales europeos se van a ir, digamos, ir tomando sus políticas a propósito a su región, y va a ser muy difícil mirar hacia afuera y tratar de enmarcar el euro, que ustedes han sabido que está al alza, está bastante costoso últimamente. Entonces se va a fragmentar cada vez más, va a generar más expectativa, y como todo esto es un dominó, entonces miremos a ver qué pasa también con el señor Trump, porque podemos hablar solo del euro, pero miremos el conflicto que existe entre el señor Trump y el tema de Corea del Norte. Entonces todo va ligado entre sí. Igual esperemos a ver qué pasa el otro año con lo del mundial. Yo creo que repuntará, se generará una nueva coalición europea porque va a ser en Europa el mundial, y pues va a haber una generación de recurso económico. Entonces posiblemente se genere una reactivación del euro, de la zona euro, pero por el tema del mundial. Esperemos a ver qué sucede.
Bueno, entonces